Hola, hola, qué gran gusto saludarte como siempre. Mi nombre es Karen Vega, tengo el placer de ser la directora del International Coaching Group ICG, que tiene como misión hacer una escuela de coaching, proveerte con herramientas efectivas, tangibles, que te permitan llevar tu vida a donde quieres. ¿Y qué mejor momento que ahora que tienes la posibilidad de estar aquí, de estar escuchando esto, de darte la oportunidad de invertir en ti, en tu futuro? Es decir, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero vivir. A esto le quiero dar vida en mi vida. Este es el tipo de experiencias que quiero tener. Porque si no es ahora, es cuando. Y tú eres la única persona que tiene la potestad de definir eso. Entonces, pues qué bueno que tomes esa invitación para darle vida a tus sueños, darle vida a tus intenciones, a tus propósitos. Hay una frase que leí el otro día que me llamó mucho la atención y que creo que es perfecta para todo esto, que dice, cuando nuestras actitudes sobrepasen nuestras habilidades, aún lo imposible se hace posible. Cuando nuestras actitudes sobrepasen nuestras habilidades, aún lo imposible se hace posible. Y esto me impactó mucho porque de eso hablamos constantemente en el coaching. En el cómo nuestro mundo interno es aquello que iguala cualquier circunstancia o condición que tenga el ser humano. Cuando desde nuestro mundo interno, desde toda nuestra mentalidad, nuestro nivel de sabiduría emocional y demás, podemos generar una relación constructiva con todo a nuestro alrededor, empezando con nosotros mismos. El tema de ganar las habilidades necesarias, el tema de tomar las decisiones adecuadas, el tema de tomar las acciones constructivas para crear lo que queremos, se vuelve como nuestro automático. Pero todo eso empieza desde la salud de nuestro mundo interno. Entonces, pues, qué gusto compartir eso y qué gusto enfocarnos en ello. ¿De acuerdo? Y ya sé que están llegando, entonces me encantaría que me vayan confirmando, pues uno siempre, así sea que nos vean en diferido, muchas gracias a que por los saludos y también confírmenme si me están viendo cómo es. Y bueno, aquí ya veo varios de ustedes. Entrando en materia, en nuestro tema de hoy, a mí me llama mucho la atención. Como decía, todo para mí todo depende del nivel de salud y de entendimiento de nuestro mundo interno. Porque del nivel de salud de lo que ocurre acá adentro, es que nosotros generamos todo nuestro vivir. De acuerdo a nuestra mentalidad, se define el cómo nos relacionamos con las cosas, el si vemos la adversidad como el apocalipsis o vemos la adversidad como algo a manejar, o vemos la adversidad como una oportunidad, o lo que sea. De acuerdo a eso, pues vamos a generar un sentir, de acuerdo a ese sentir, vamos a tomar decisiones, nos vamos a tomar las cosas de esta o esta otra forma, y de acuerdo a eso vamos a actuar. Entonces, es un tren que va armado perfectamente, y muchas veces las personas se enfocan en lo de afuera, en que las cosas cambien, en que las circunstancias sean diferentes, en que los otros les solucionen. Y es, ah, no, espérate, yo vuelvo y miro lo que está sucediendo desde aquí, desde la parte generadora de todo. Entonces, estábamos precisamente esta mañana en una reunión con el equipo, la parte operativa de ICG, y estábamos hablando de lo que viene con la pandemia y el coronavirus, lo que está sucediendo, lo que vemos en diferentes países, lo que podemos observar de lo que va a venir, ¿no? El cómo este tema de la nueva normalidad se ha vuelto tan trillado, es decir, se habla tanto, pero como todavía no hemos visto el verdadero matiz de esto, como todavía las fichas están en el aire y todavía hay muchas cosas que no han aterrizado y por ende no hemos generado todavía esa adaptación total a lo que ocurre. Y les compartía yo que, como algunos de ustedes saben, yo estoy en el estado de Victoria, en Australia. Y este fue el único estado en Australia donde el tema del coronavirus se despelotó, se enredó, bueno, y tanto así que los otros estados cerraron fronteras con nosotros. Entonces, entre ellos, entre los otros estados, la gente podía viajar y moverse y demás. A Victoria lo encerraron. Entonces, había incluso varios chistes, que unas cosas que me impacta de la capacidad del ser humano de reinventarse y de esperanza y de optimismo es el humor. ¿Cuántas situaciones muy complejas vemos memes y demás al casi que al instante? Y eso para mí es un cambio de perspectiva impresionante, cuando nos podemos reír incluso de las cosas que podemos llamar adversidades. Entonces, uno de los chistes que acá decían es que a Australia le pasó lo de las Spice Girls, que yo no sé si ustedes se acuerdan, las Spice Girls fue un grupo de pop muy famoso hace tal vez un par de décadas, de Inglaterra. Y decían, a Australia le pasó lo de las Spice Girls, todo iba bien hasta que llegó Victoria. Entonces, el punto del tema de que sucedió en Victoria es que el nivel de contagios por diferentes decisiones políticas y demás, el volumen de contagios se disparó. Australia venía muy controlada con un volumen considerablemente bajísimo de muertos con el tema del corona. Y de un momento a otro, el tema de Victoria se disparó en contagios y por ende se disparó en fatalidades, desafortunadamente. Y una de las cosas que llamaba la atención es que nosotros hemos pasado acá manejan el tema de la cuarentena por etapas. Entonces, como en varios países, ¿no? En varios países son por colores, acá es numérico. Entonces, estábamos en restricciones 2, que estuvimos bastante tiempo en restricciones 2. Luego pasamos a las restricciones 3, cuando en Victoria empezó a haber todo este tema. De la 3, habíamos pasado nuevamente a 2. Después en Victoria se pasó de la 2 a la 3 y de la 3 a la 4, que es la que hemos estado en las últimas semanas. Y la 4 obviamente es mucho más estricta. Incluso hay toque de queda de 8 de la noche a 5 de la mañana. Ya hay restricciones de por cuánto tiempo puede salir uno a la calle, en que no pueda uno ir a encontrarse con otra persona. De hecho, se puede encontrar con una sola persona que no sea de la casa. Nadie se puede visitar entre las casas. Bueno, entonces, es bien interesante porque el primer ministro había dicho, estas restricciones van a durar por tantas semanas. Y yo les voy a ser absolutamente sincera, yo no tengo claro cuáles eran esas semanas en que la había dicho. Yo sabía que nos iban a poner restricciones más intensas, pero me llamaba mucho la atención el cómo para mí fue así una experiencia tan diferente como ha sido la de otras personas. Y escúchame esto, porque yo decía, yo no tenía claro hasta cuándo íbamos a ir con estas restricciones. Yo estoy esperando a que sé que eventualmente se van a suavizar. Y en los puntos en los que más me afectan a mí personalmente, digamos, en lo que tengo algún nivel de influencia o sobre la situación o que me afecte a mí directamente, que es lo que hacemos todos de una u otra manera. Entonces, efectivamente, yo no tenía claro la fecha, nunca la he tenido clara. Yo dije, eventualmente esto la van a suavizar, pero no sé cuándo. Entonces, voy a seguir enfocándome en lo mío, en lo que yo sí puedo hacer, en seguir trabajando, en seguir apoyando en lo que pueda las personas a mi alrededor, en seguir con mi negocio, en seguir generando lo que yo sí quiero crear. Ese ha sido como muy mi enfoque en todo este tema, ¿no? Y obviamente estar con ustedes es parte de eso. Entonces, eso es, ok, ¿en qué sí tengo poder de influencia? ¿En qué tengo algún nivel de que lo pueda crear activamente hacia donde quiero dirigirme? Bueno, tanto así que, como te decía, no tenía ni siquiera claro cuándo era la fecha en la que él había dicho que nos íbamos a devolver del nivel 4 al nivel 3. Bueno, el premier sale nuevamente este fin de semana a un nuevo anuncio, noticia de última hora. El premier va a decir noticias acerca de la cuarentena, el premier va a decir noticias, ¡tum! Y la noticia fue que estas restricciones se van a ampliar 2 semanas más de lo que estaba programado. Y me impactó ver el efecto que eso tenía en la gente. Incluso, claro, hay personas que se ven afectadas directamente porque su negocio está cerrado, entonces implica que su negocio va a continuar cerrado. Ahora, Australia tiene unas grandes ventajas y es que está apoyando económicamente a todos los negocios afectados, a los negocios que puedan comprobar que han sido afectados, que está ayudando a la gente que se está quedando sin empleo. Todo esto, Australia en eso, pues, está en una posición privilegiada en poder ayudar a sus ciudadanos en todo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque me llamaba la atención la reacción de las personas. Claro, El que el gobierno ayude no implica que tú puedas igual, que no te vayas a ver afectado en tu calidad de vida, que igual tus ingresos están, todo eso, sí, eso es cierto. Ahora, es bastante interesante para mí el ver la reacción de personas que incluso no se ven afectadas por las medidas, pero el efecto psicológico que eso tuvo. Entonces, hablando con diferentes personas y con algunos de mis clientes acá locales, la reacción tan intensa de ellos, yo decía, ¿te das cuenta que la reacción no es a la fecha, no es a la medida como tal, a la norma que sacó el Premier, sino a que está violando tu expectativa? Yo no tuve ninguna reacción a que él dijera, sí, hay 2 semanas adicionales, porque yo no estaba esperando que mañana nos fueran a levantar la restricción. Entonces, el punto es, independientemente de las circunstancias, de qué tanto nos esté afectando o no afectando, el cómo nuestra expectativa ante las cosas y la expectativa y ese apego a tiene que ocurrir en esta fecha. Cuando no ocurre la reacción de las personas. Entonces, con varias de ellas, que como te digo, saquemos las circunstancias, en que no, las circunstancias que no se van a empeorar para ellos, es el efecto de la reacción, es el colmo y es el colmo y esto y lo otro y aquí, ya, ta, 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 ta. O sea, a ti tu situación realmente no te está cambiando. Es la violación de tu expectativa, la que te está generando todo ese malestar. ¿De acuerdo? Entonces, claro, que no vayas a ver a tus seres, que no puedas salir socialmente como estabas acostumbrado antes, que no puedas ir al supermercado con mayor tranquilidad, que no puedas, lo que sea. Pero yo decía, fíjate que igual tú estás asumiendo una expectativa con respecto a la cuarentena, como si las reglas fueran a desaparecer o no desaparecer el virus. Porque igual todos vamos a tener que seguir usando más mascarillas por un buen tiempo. Esto de las mascarillas, mejor dicho, se va a volver nuestro mejor amigo por meses y meses de los que vienen. Entonces, sí hay una reacción que no está claramente relacionada con la situación como tal, sino a lo que nosotros damos por cierto acerca de lo que debería ocurrir con la situación. Entonces, sí ha habido un efecto psicológico muy fuerte, pero más era porque las personas estaban, la expectativa era, termina esta fecha, y cuando se las alargaron o nos la alargaron, el golpe psicológico fue lo impactante. No tanto por el alargue como tal de los días, sino porque las personas, no, no puede ser 2 semanas más, 2 semanas más. Y es bien interesante porque fíjate, el efecto negativo que tiene en nosotros, ese derrumbe emocional, esa frustración, ansiedad, rabia, tristeza que viene con esa reacción, es mucho más costoso que el, ok, 2 semanas más de esto. Entonces el punto es, las 2 semanas van a venir, gústenos o no nos guste, las 2 semanas extras van a venir. Y en algunas cosas incluso anunció 4 semanas más. Entonces, esas 4 semanas van a venir, esas 2 semanas van a venir. Ahí no hay nada que esté en nuestro poder o influencia para hacer al respecto. Pero la reacción de las personas, en esa medida de lo que decían, el efecto devastador que tuvo psicológicamente en las personas, fue lo que se convirtió en el problema. Ya no son las semanas, ya es la situación que es. Pero mi experiencia de eso es lo que va a generar el que eso para mí se vuelva eso debilitante ante la vida. Y eso es una invitación a la reflexión en todos los sentidos. De, ah, óyeme, espérame. Esto es lo que es. Mi reacción es lo que va a determinar mi experiencia de eso que sea. Es mi reacción ante lo que es. Ahora, un tema de lo que hablábamos que me llamó muchísimo la atención, porque yo dije, tenemos una gran oportunidad culturalmente, nosotros, los hispanos, es decir, los latinoamericanos, todos los que seamos hispanos, los españoles, etcétera, en algo que es súper valioso que a veces lo pasamos por alto. Precisamente es el título del capítulo de hoy. ¿A qué mundo corresponde tu mentalidad? Entonces, hoy que le estaba contando el efecto psicológico que está teniendo esto y el verlo tan atado a que es un efecto de las expectativas, más no de la situación, es un efecto del apego a tiene que ser así versus a lo que es. Uno de los comentarios que salía en la reunión es que en este tipo de países también ocurre lo que ocurre en ciertos países europeos o ciertos países de los que llamamos el primer mundo, ¿no? O de lo que llamamos, no, de lo que se llama el primer mundo. Entonces, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, que son países que han logrado estabilizar en la gran mayoría de los casos. No que en Estados Unidos no haya pobreza, no que en Inglaterra no haya retos sociales. Claro, digamos en estándar, países que han logrado estabilizar su calidad de vida, especialmente yo diría más al lado de Europa o incluso Australia, países que tienen grandes políticas sociales, de apoyo social, de temas de salud, de educación, nivel ingreso mínimo de la gente, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, tendríamos que sacar un poco a Estados Unidos de la colada. Pero el tema era, es interesante lo que las personas se han acostumbrado gracias a ese nivel de vida, que ese tipo de noticias se convierte como en el acabose, el golpe emocional más fuerte, porque son países que no han estado acostumbrados a que se les limite la libertad personal desde tiempos de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que son países donde ha habido cierto nivel de estabilidad política, donde cierto nivel de estabilidad económica, donde ha habido estabilidad social, donde las condiciones mínimas para la mayoría de sus habitantes son buenas. Entonces, en ese estándar de vida, que lo podemos decir acá un buen estándar de vida, cuando ocurre un tipo de cosas así, se vuelve como, la noticia de que nos alargaron las restricciones, se vuelve como el golpe, mucho casi que se siente como fatal. Entonces la gente reacciona, es un golpe psicológico muy, muy fuerte. ¿Sí? Entonces, las personas bajo esa mentalidad tienen altos niveles para valorar sus estándares de vida. Entonces, acá y en países estilo Francia, Dinamarca, Noruega, incluso Inglaterra, las personas tienden a valorar su calidad de vida en cuanto a tiempo libre, tiempo con su familia, en cuanto a servicios de salud. Entonces, su mentalidad ya se ha vuelto como, esto es lo mínimo, esto es lo que yo espero. Algo menos que esto es inaceptable. Ahora, nosotros en países del tercer mundo, porque ni siquiera ya, eso lo voy a investigar, porque ya no somos ni siquiera el primer mundo, segundo, sino el tercer mundo, como se ha catalogado generalmente a Latinoamérica. O en países del segundo mundo, que me imagino son esos países que están como en la mitad entre esos países muy ricos o los otros que han tenido más variación social, económica, política, etcétera. Cuando nosotros nos damos cuenta, nuestra calidad de vida, nuestros estándares de calidad de vida a nivel social, político, económico, no están acá, están acá. Entonces, cuando a nosotros nos dan una noticia de estas, es como, ok, siguiente. Ya tenemos un nivel de resiliencia tan desarrollado en que lo que para otros países es como, terrible, esto es terrible. En nuestros países es como, no, eso no tiene nada. Siguiente, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, tenemos ya un nivel de recursividad tan desarrollado por haber tenido que navegar tanta inestabilidad, tantas condiciones tan dramáticas, condiciones tan retantes en nuestros países, que ese nivel de recursividad está a flor de piel. Que vemos cómo para otras personas que entran en shock por las noticias, para nosotros es como, ok, listo, esto es lo que hay que hacer, como yo me he venido reinventando toda la vida. Las personas en nuestros países, nosotros incluyendo, y de eso hablaba yo desde el inicio de lo del COVID, nos hemos tenido que reinventar constantemente, hemos tenido que superar temas dramáticos de violencia, por ejemplo. De si no es guerrilla, es narcotráfico, si no es esto es corrupción, si no es esto es, ¿no? Entonces nosotros tenemos a flor de piel el tema de nunca nos ha tocado fácil. Nunca los estándares sociales generales han sido en esos niveles, lo que nos lleva a muchas veces como a choquearnos por tanto cambio, a choquearnos por las adversidades. No, a eso ya estamos acostumbrados. Entonces, si los otros países, esos que llaman del primer mundo, saben cómo aprovechar sus recursos, esa estabilidad, esos sistemas sociales, económicos, políticos estables y de buena calidad y demás, la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos empezar a notar, valorar esas cosas que tenemos a flor de piel que incluso no valoramos por lo que se han vuelto tan costumbre? La recursividad, la inventiva, la resiliencia, esa capacidad de aguantar adversidades, de reponernos adversidades y reinventarnos adversidades, eso es algo que todos nosotros, los hispanos, tenemos a flor de piel. Pero es comparativamente es increíble la gran diferencia entre la capacidad de adaptación que tenemos nosotros porque nos ha tocado versus otras personas. Pero ¿dónde se nos queda a nosotros, dónde nos quedamos cortos? En que no valoramos esos recursos a flor de piel porque tenemos una mentalidad de víctimas viéndonos como del tercer mundo. Entonces nosotros somos los pobrecitos del mundo. Bueno, ahora hay países que están mil veces peor, ¿no? Pero nosotros sí tenemos una mentalidad de los pobrecitos. Entonces tenemos unos recursos innatos, internos de ser humano, que me ha dicho cualquier persona del primer mundo envidiaría. Pero acompañada de una mentalidad de pobrecitos. Pobrecitos que nunca hemos tenido, pobrecitos que tenemos los peores gobiernos, pobrecitos porque tenemos las peores condiciones de seguridad, pobrecitos porque tenemos los altísimos niveles de corrupción, pobrecitos porque la violencia, pobrecitos porque ta, ta, ta. Y eso, ese pobrecitos nosotros, esa es la mentalidad que sí va totalmente alineada a esa etiqueta del tercer mundo. Porque nos seguimos viendo a nosotros como los pobrecitos. Como los que no tenemos mucho para ofrecer, como los que la vida siempre ha sido injusta y siempre va a ser injusta, como siempre estaremos detrás de, siempre estaremos por debajo de. Y eso, al ser el protagonista de nuestra historia, no nos deja ver el otro, no nos deja ver el, si a nosotros nada nos queda grande. Si nosotros reinventarse ante algo global, venga y le damos ejemplo de lo que es reinventarse, venga y le damos ejemplo de lo que es ser recursivo. Venga, le damos ejemplo de lo que es seguir conectados con esos lazos de familia y amistad. Vengan y les damos ejemplo de, porque tenemos todo eso a flor de piel. Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de esa actitud de pobrecitos nosotros, los latinos o los hispanos, que no sé qué, que siempre hemos estado ahí, que somos o los pobres de Europa o los problemáticos de Europa, los que les dañamos las estadísticas a la Unión Europea, o los de Latinoamérica, esos países de toda Latinoamérica, que todos son lo mismo? ¿Qué pasa cuando decimos, hey, no, un segundo, nosotros tenemos nivel de recursos del primer mundo y lo que nos ha trancado es esa mentalidad de pobrecitos nosotros? El que nos hayamos acostumbrado a creer que porque somos lo que somos, no tenemos acceso ni merecemos más que. Porque ¿cuántas personas en Latinoamérica, en España? Y esto sí va un poco más a Latinoamérica que a España. Vemos nuestras condiciones, vemos nuestras adversidades como esa fuente de, como esa fuente de haber generado, como aquello que nos ha hecho generar un músculo impresionante en recursividad, creatividad, inventiva, conexión. Entonces, ¿en qué momento podemos transformar esa mentalidad de pobrecitos a esa mentalidad que dice, wow, al contrario, nosotros tenemos algo que podemos ser ejemplo en muchos sentidos? Pero ¿qué tan congruente es la forma en que realmente nos vemos? ¿Qué es lo primero que decimos de nosotros? No, es que en este país es esto, es esto, es esto, es esto. versus, ¿no? Nosotros, o yo o tú como persona de este país, mira todo lo que he podido desarrollar. Y algo como el COVID, mejor dicho, esto para nosotros sabemos lo que es manejar adversidades. Y que tú puedas decir, yo sé lo que es manejar adversidades. Yo sé lo que es manejar el tener que reinventarse. Yo sé, porque lo hemos tenido que hacer toda la vida. Porque de una u otra manera, si tú estás aquí, has pasado por unas adversidades políticas, sociales, económicas impresionantes, lo que yo decía en algunos de los videos anteriores. Yo no recuerdo una vez que las noticias han dicho, estamos en el mejor momento económico, la economía está espectacular como nunca, no hay desempleo, la inflación está controlada, y la devaluación está controlada, mejor dicho, estamos divina. No, nunca. Entonces, tenemos ya una capacidad, tenemos una capacidad de sacarle provecho a las cosas y demás, que si no es por la expectativa, volviendo al tema inicial, que también nos afecta, de cómo nos apegamos a cómo debería ser el tema, que muchos dicen, no, ahora peor aún, si ya estábamos mal, nos llega esto y ahora sí que vamos a estar peor. Es al contrario, es como, si ya estábamos entrenados para esto, esto que me estás planteando, eso no es nada. Imagínate lo que se puede generar como comunidades cuando esa es la mentalidad y la perspectiva desde la cual vemos esto. No como, pobrecitos nosotros que ya estábamos así y fuera de todo nos llega esto así. Versus el, si yo ya estoy, que he dicho, ya como cuando estamos en entrenamiento, yo ya estoy caliente, que me corra otro kilómetro, eso no es nada. Yo ya me calenté gracias a todo esto. Imagínate el impacto que eso tiene, tanto a nivel personal, cuando valoramos toda esa resiliencia, toda esa creatividad, todo eso que hemos sacado a relucir siempre, que a lo mejor no lo hemos notado, que a lo mejor no lo hemos apreciado, que a lo mejor no lo hemos valorado, no porque no haya estado ahí, sino porque asumíamos expectativas como verdades. Pero imagínate el cambio de lo que tenemos aquí al frente, simplemente por partir de la actitud diferente, de una perspectiva diferente, imagínate el impacto que eso tiene en tu calidad de vida. Y con eso con esa reflexión quiero dejarte en este momento. Y voy a chequear qué comentarios tenemos en vivo, si les parece. Sandra López, gusto saludarte. Gracias por estar acá, Diana María. Que escuchándote presente en la conversación. Me encanta eso, Diana María, como siempre. Es un gustazo verte. Ana Guerrero, hola Ana, gusto saludarte también. Elsa, qué gusto estar aquí, un abrazo para ti también. Marcelita, gusto saludarte, gracias por estar pendiente. Gina Marcela, escuchándote en vivo, no he perdido ni un solo capítulo de esta interesante serie. Qué gusto, Gina Marcela. Marcelita, muchas gracias, estoy muy bonita, me veo fresca, gracias por lo que me dices. Damelis, además, buenas noticias para mí personalmente, y es que el invierno está cediendo, entonces ya las temperaturas están mejorando, ya estamos más en primavera. Entonces, ahí les compartiré cómo nos va en primavera. Damelis, buenas noches, un placer estar aquí. Gracias, Damelis, un gustazo verte. Arais, gusto saludarte. Jolly, gusto saludarte también. Marcelita, perfecto, qué gusto. Laritza, buenas noches, Laritza, gusto saludarte. Arais, te ves muy bien, qué rico suéter, muchas gracias. Sandra, si se escucha bien, perfecto. Hola, Lisette, desde Suezca, ¿cierto? Gusto verte. Doña María Esther, qué gustazo verte. Gusto verte. Ana María Carvacho, buenas noches, gusto también verte. Marcelita, dices, del nivel de salud de nuestro mundo interior se define nuestro vivir, exactamente como lo dices. Tal cual, gracias Marcelita, también dices, la idea es mirarnos a nosotros mismos y no lo que pase afuera, seguimos pensando que cuando termine la pandemia las cosas van a ser diferentes y nuestra vida cambiará, sin embargo debemos tomar acción en nosotros mismos y afuera que pase lo que tenga que pasar, absolutamente, muchas personas tal cual como lo dices Marcelita, están diciendo, están esperando, ay, cuando esto pase, ahí sí, es, uy, espérate, ahí hay un punto a revisar, de si crees que cuando esto pase, las cosas se van a cambiar y van a mejorar milagrosamente, es como que hay una buena dosis de realidad que te va a ayudar a prepararte en lugar de estar esperando. Gracias, Marcelita. Arais, wow, aquí en México no todos los estados tienen toque de queda. Esto de los negocios es complicado porque aquí mucha gente perdió su trabajo, absolutamente. Y eso pasaba en muchísimos, yo creo que en todas partes del mundo hay mucha gente que ha perdido los trabajos. Y ese es un tema de, wow, ok, y ahora ven a ver qué nos inventamos. Lilian, gracias, Arais. Lilian, llegué tarde, mañana te ven diferido. Claro que sí, Lilian, gracias por saludar de todas formas. Diana María, dices, la frustración no se da por la situación, se da por la que la expectativa no se cumple. Y mira lo poderoso que es esto, Diana, y bueno, y todos, que yo estaba hablando en estos días también con un cliente y yo le decía, entre más defiendas el por qué la expectativa era lo correcto y la verdad y el por qué se justifica que te apegues a ello, la frustración te va a ser tu acompañante en el proceso. Ahora, cuando nosotros podemos ver el costo que pagamos por la frustración, por ejemplo, no quiere decir que le huyamos o que esté mal, sino tiene un costo. Esa viene con un costo. Costo de energía, costo de espacio mental y demás. Ahora, cuando dejamos de defender y justificar el por qué la expectativa debía ser así y el por qué nuestra reacción está justificada gracias a todos esos argumentos con respecto a la expectativa, más vamos a seguir a perpetuar nuestro estado de frustración. Gracias, Diana María. Lupina, gusto saludarte también. Maricel, buenas noches. Qué bueno que estés volviendo, qué gusto. Elsa dice, libre de expectativas, lienzo en blanco, evita la angustia, absolutamente. Además que me impacta porque yo creo que este es uno de los ejemplos donde la gente decía, pero es que tienes que estar enterada de todo y tienes que estar pendiente de todo. Yo decía, las personas que han estado súper pendientes de todo eso, la reacción que han tenido es mucho más devastadora que aquellos que hemos estado más enfocados en el, ok, ¿podemos abrir nuestro negocio así? No. ¿Esto lo funciona así? No. ¿Esto lo podemos hacer así? No. Ah, ok. Además que a mí me impacta mucho, por ejemplo, como les contaba, Australia ha apoyado a los negocios, muchísimo a los negocios locales. Por ejemplo, el ICG no clasifica porque el ICG no tiene operación local como tal, como escuela de coaching acá. Nuestra sede administrativa está acá, pero pues porque ustedes están en todos los países menos Australia. Entonces, digamos que la operación como tal no está aquí. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención el tema de ver a ciertas personas, ay, pero es que es muy poquito, pero es que no sé qué, pero es que es demás. Y el tema de, ok, pero ¿dónde está tu perspectiva de por lo menos estás recibiendo algo de ayuda versus nosotros o en varios de nuestros países donde no hay acceso a eso? Es como te obliga a tener una mentalidad diferente. Porque mientras tu mentalidad siga pegada a juzgar lo externo, pues te vas a estancar en eso. Mientras que para nosotros es, ok, vamos a seguir en lo nuestro, vamos a seguir en lo nuestro, vamos a seguir creando, vamos a seguir dirigiéndonos a lo que sí queremos. Porque nos toca o porque lo decidimos. Pero ahí está el uso de recursos internos de cada uno para continuar en ello. Gracias, Elsa. Marcelita, dices, independientemente de lo que pase, nuestras expectativas son las que nos frustran. Lo que dices, la violación de mi expectativa es lo que me produce el malestar. De acuerdo. De todas formas, la pandemia seguirá y la expectativa de lo que pueda pasar nos causa ya sea indignación, rabia, incomodidad. Acá en Colombia ha sido igual. Absolutamente, ese es el fenómeno. Y esto va a ser un fenómeno psicológico para sacarle todo el jugo, porque como yo decía, la corona nada más, la situación de la pandemia nada más es una muestra de cómo manejamos adversidades y cambios. Entonces, pues, eso como tal es una súper oportunidad. ¿De acuerdo? Gracias, Marcelita. Lilian, dices, como dice Diana, la expectativa no se cumple porque las personas no ponen de su parte. Es en fiestas y se propaga. Eso está ocurriendo en Puerto Rico. No se protegen y cumplen con la ley. Absolutamente. Pasa aquí, pasa en todas partes del mundo y va a seguir pasando. Va a seguir pasando el tema de que va a haber mucha gente que no va a ser consciente de la situación, va a haber mucha gente que va a retar, que va a desistir en que esto es una conspiración, que esto no es real, que esto ta, 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 ta. Va a haber muchísima gente. Y ahí es el tema de, ok, ¿y nosotros qué vamos a hacer al respecto? Porque yo a veces siento el tema de muchas veces se polariza también el asunto y el cómo se generan esas peleas, incluso físicas, de si lleva máscara, no lleva máscara, no debo llevar máscara, si debo llevar máscara. Y es como, hey, espérame, acá hay algo más allá más allá para explorar como seres humanos. Que el tema de malo, bueno, malo, bueno, malo, bueno, porque eso va a seguir ocurriendo y está pasando en todas las partes del mundo, Lilia, todas. El tema de las diferencias de opiniones y las decisiones que toman las personas con respecto a eso. Gracias por tu aporte. Arais, si hay gente que se pone muy mal, ¿por qué no está teniendo control? Ya sea esta pandemia o las consecuencias, porque todos tenían en cuenta que ya se estaban abriendo los comercios y se volvía a cerrar. Y eso va a seguir ocurriendo. Como lo hemos hablado en todos estos episodios, capítulos o charlas, eso va a seguir ocurriendo. El tema de que los contagios se van a disparar va a seguir ocurriendo, a menos de que se paren de hacer las pruebas. La única manera de que no haya picos de contagios es que no haya pruebas, no porque no haya los picos, sino porque ya no va a haber forma de saberlos. Pero el resto es que es natural. Abren, suavizan las restricciones, la gente interactúa más, se mueve más, se moviliza más, entra más en contacto directo con las personas. Muchas personas no van a tener las precauciones. Y también para mí es importante, y lo decíamos y lo veíamos en la charla que tuvimos con la doctora Isaza, que si no la han visto, los que no la hayan visto, se las recomiendo, está aquí en la página de Facebook, una conversación que tuvimos con la doctora Ana Isaza, que nos estaba hablando desde el punto de vista médico acerca de todos los temas, tanto psicológicos como biológicos, de lo del virus. También es importante el no juzgar, en el sentido de cuando alguien se enferma, decir, es que no tuvo las precauciones, es que algo le falló, es que es muy complejo, es un enemigo invisible. Entonces, ayer yo tuve que ir al hospital de acá, y estaba pensando mucho en eso, que yo dije, tengo la máscara, tenemos el distanciamiento social, pero, por ejemplo, el no tocar una puerta, el no intercambiar algo con la persona, que me hicieron firmar algo, entonces el esfero que me pasan, entonces el papel que me entregan, yo decía, hasta eso. O sea, claro, obviamente todos estábamos con las manos, desinfectándonos las manos al entrar al hospital. Además, en este hospital hubo un altísimo nivel de contagio dentro del mismo personal del hospital. Entonces, hace un par de semanas hubo 44 personas infectadas del personal del hospital y 600 puestas en cuarentena. Entonces, yo tenía que ir ayer y me entregan papeles. Yo decía, wow. Entonces, ven y cómo desinfecto el papel, cómo le echo alcohol al papel, pero son demasiadas cosas al tiempo. O sea, lo que decía, yo lo analizaba punto por punto y yo que estaba en un estado de ánimo bien. Decía, ahora uno estresado, ahora uno pendiente de alguien que esté acá o alguien, imagínense. O sea, ahí las precauciones que no están tan enraizadas en uno, pues son muy fáciles que se pasen, ¿no? El no ponerse la mascarilla correctamente en algún momento. Entonces, en algo me tenía que tomar algo, entonces el levantarse uno la mascarilla y será que esto sí está lavado. O sea, es toda una serie de variables que uno dice, el contagio va a seguir pasando. Y si uno llega a contagiarse, el tema de no darse palo, martirizarse porque no tuvo las precauciones, porque no hizo lo correcto, es que es lo máximo que puede hacer uno, es prevenir hasta lo máximo que uno pueda. Pero la realidad es que esto va a seguirse, vamos a seguir con este tema de contagios. ¿Y por qué se los planteo así? Porque este es el tema de preparación de esto no se va a acabar en el corto plazo. Esos son los detalles del día a día que hay que seguir teniendo en cuenta no hay que tener información ultra clasificada para decir esto va para largo plazo. Por lo que les digo, en el día a día uno lo ve. La gente nos vamos a seguir contagiando. Y eventualmente, lo que dicen algunos ahí sí expertos del tema, es que eventualmente todos nos vamos a contagiar. Eventualmente va a ser casi que imposible. Uno que no estar en contacto, o sea, no que no le entre el virus. Entonces vuelve el tema, ¿qué estamos haciendo más bien para prepararnos para ello, sin el miedo y sin la angustia, sino qué estamos haciendo para prepararnos ante todo esto? Porque esta sí va a ser nuestra nueva normalidad, va a ser la presencia del virus y el tema de que los contagios van a seguir ocurriendo. Ahora, ¿podemos ver eso como el apocalipsis? ¿O podemos ver eso como eso es lo que es y ahora? Gracias, Arais, por tu comentario. Marcelita dice, es lo que dices, el apego a tiene que ser así y nos descomponemos cuando eso no pasa, ¿de acuerdo? Pero todo está dentro de mí, a pesar de las circunstancias, yo tengo el control de mí, de nada más, Gracias, Marcelita, por tu aporte. María Esmeralda, qué gusto verte. Gracias, María Esmeralda. En mi hogar, independientemente de que quiten las restricciones, el acuerdo fue cuidarnos del virus. Así que continuar con limitaciones en la salida, únicamente lo estrictamente necesario. Gracias a Dios, se sigue en teletrabajo. Eso fue una gran enseñanza de amor propio. Qué bueno, María Esmeralda. Gracias por comentarnos. Marcelita, dices, la pandemia te ha dado una apariencia más lozana y fresca. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelita. Arais, como hay gente que está molesta por el uso de caretas, de cubrebocas, de distancia, y ahora hay pleitos porque las restringen las entradas y si no tienen las medidas sanitarias, y porque ahora atacan sus garantías de ser libres. Esto es todo un tema, de acuerdo, Arais, también pasa en todas partes del mundo. Marcelita dice, los colombianos tenemos un poder de resiliencia y de adaptación porque hemos sufrido mucho por pobreza, sin embargo, nunca hemos perdido el sentido del humor. Somos personas que nos reímos de nosotros mismos y le sacamos chiste a todo. También dices, Karen, he visto cómo los colombianos se han reinventado con la pandemia. Es impresionante porque somos muy recursivos. Y qué bueno darle la apreciación como esos recursos de primer mundo y no taparlos y cubrirlos con esa mentalidad de pobrecitos nosotros, porque eso es lo que no nos deja aprovechar esos recursos. ¿De acuerdo? Gracias, Marcelita. Parker, dices, vivo en Perú desde los 11 años en teoría sé que en este país tenemos mucha creatividad, muchos recursos y habilidades y en lo personal también. Sin embargo, siempre me negaba a tener un negocio acá en Perú. Decía que no quiero vivir acá por todo este tema de pobrecitos. Y hoy acabo de vencer. ¡Qué gusto! Dices, acabo de vencer las mil excusas y obstáculos que me ponía y junto con dos amigos lanzamos nuestra tienda online desde aquí en Perú. Ahora que lo expreso, ahí así me sorprendo a mí misma. Me encanta el tema. Gracias, Parker. Pues te ultra felicito. Imagínate esto de decir, ¿sabes qué? ¿En qué momentos estoy bajo la influencia de esa mentalidad de limitación con respecto incluso al país donde estamos o al país de donde somos o a lo que tenemos? Espérate, ¿estoy en mentalidad de ver esto de manera limitada? Porque ¿a cuántas personas no les cambia el ánimo sin nada más de notar? Óyeme, es que gracias a haber nacido en un país con tantas adversidades, tienes cosas que países del primer mundo envidiarían. El por qué incluso no tengo los datos, pero sabemos que hay países en los que la gente, el nivel de suicidios es altísimo y no es por adversidades, es al contrario, es por falta de propósito, es por aburrimiento, es porque lo tienen todo. Yo me acuerdo que una de las estadísticas en países como Suecia y Noruega, los niveles de suicidios son altísimos y son países que tienen garantizado ingreso mínimo, educación y salud. No por decir que eso esté mal, sino es, minuto, ¿cómo salimos a aprovechar cosas que a lo mejor no son obvias en nosotros y que lo hemos visto como una gran limitación? Gracias, Parker, por compartir. Diana Marcela, dices, Karen, yo que vivo fuera de mi país llamado tercermundista y vivir en un país primermundista, puedo notar claramente todo lo que nosotros los latinos poseemos que las personas de aquí no tienen. Pero nosotros mismos, con nuestra manera de juzgarnos por diferentes cosas, nos limitamos y no vemos todo lo poderoso que tenemos. Y sí, los latinos somos súper recursivos, resilientes, creativos, pero no lo notamos con facilidad, absolutamente. Entonces, es como ese ha sido nuestro día a día, no lo notamos, y gracias a eso, pues no lo valoramos. Y si no lo valoramos, pues no, ¿de qué nos sirve? Si no lo apreciamos, ¿de qué nos sirve? Y es el tema que entonces, por ejemplo, tú que lo has vivido como inmigrante, es de uno todavía tiende a sentirse chiquito y con algo malo y esto en comparación de cuando es facilísimo el un minuto. Al contrario, nosotros somos, de hecho, a nosotros nada nos queda grande. Pero esa mezcla de que a veces tenemos esos destellos de recursividad y de empuje, se ven tapados de, ah, pobrecitos nosotros, mírelo, ¿no? Gracias, Gina, por compartir. Parker, dices, hace unos meses pensaba, en esta ciudad y circunstancia no puedo hacer nada, tengo que esperar a regresar a mi vida normal, mi actitud ha cambiado en poco tiempo y los resultados son maravillosos. Pues te felicito, Parker, qué gusto. Qué gusto. Arais, dices, claro, si llego a tener expectativa y pues cuando no me salen las cosas, pues mejor me río y digo, a ver qué reto nuevo viene. Exactamente, es diferente la actitud. Gracias, Arais. Ivonne, gusto saludarte. Mira, en Cartagena, Colombia. Un gustazo, Ivonne. Bedwood Wong, presente en este proceso de aprendizaje. Gracias, Bedwood. Marcelita, dices, es muy importante lo que has dicho, pero las expectativas son nuestros peores enemigos. Y el tomárnoslas tan en serio, la verdad, es más que la expectativa como tal, es tomárnosla tan en serio. Pascual Hernández, gracias por compartir tan valiosa información. Qué gusto, Bedwood, mil gracias y bendiciones. Gracias, Patricia. Hola, Patricia. Siempre escuchándote, gracias de nuevo por tanto. Un abrazote, Pati, gracias. Ivy Alcocer, algún número telefónico para pedir información personalizada. Ivy, gracias a que estamos en tantas partes del mundo, la forma más fácil es a través de correo electrónico. Entonces, si quieres, puedes escribirnos a soporte@cursosparacoaching.com, porque no tenemos un teléfono unificado, nosotros tenemos presencia en 33 países. Entonces, soporte@cursosparacoaching.com, como lo estoy poniendo acá, nos puedes mandar ahí un correo y claro que sí, ya podemos contactar contigo directamente y si quieres hablar con alguien, con alguno de nosotros también. ¿De acuerdo? Y Luis Antonio Chacón, con quien estábamos teniendo la conversación. Fíjate que hubo varias cosas que dijiste hoy que yo dije, yo no sé si les puedo poner nombre propio, pero gran parte de la conversación fue con aquí el gran Luis Antonio Chacón. Dices, como dice un dicho aquí en Costa Rica, ya pasamos por donde asustan, estamos listos para seguir enfrentando los retos. Absolutamente. Ya pasamos por donde asustan. Estamos listos para seguir enfrentando los retos. Esa, imagínate, si nosotros pudiésemos valorar eso, lo que hemos recorrido y los músculos que tenemos tan desarrollados y darle, es lo que digo, darle ese valor, es como nosotros ya, eso, ya pasamos por donde asustan, lo grande ya lo hemos vivido, de las cosas realmente malas, ya eso, de esas ya hemos pasado, ya tenemos toda esa capacidad, imagínense, ya una cosa como esta no nos queda grande. Gracias, Luis Antonio. Ana Guerrero, dices, creo que tenemos historias diferentes y por lo tanto creo que hemos desarrollado capacidades, conexiones espirituales, mentales y físicas de diferentes niveles y a todos nos afectó o nos afecta de distintas maneras, porque considero que esta crisis nos afectó a todos los seres humanos de diferentes maneras y pienso que nos hizo cambiar y o crecer de alguna manera, claro que sí, nos hizo adaptarnos de alguna forma. Gracias, Ana. Damelis, dices, tienes dos vías, o sigues y te reinventas o te quedas en el camino. De acuerdo. Nora, dices, así es, Karen, cuando tenemos un potencial y tomamos con mejor actitud, las experiencias son distintas y mi experiencia me lo ha demostrado. Soy venezolana trabajando en Colombia y haber pasado algunas cosas allá me ha permitido tomar la pandemia con una actitud que me ha permitido ayudar a otros a aprovechar las oportunidades y verlo como una gran oportunidad de aprender. Imagínate, Nora, exactamente eso hablamos. Es como, wow. Yo ya, o sea, este tema de todas esas cosas que hemos vivido en el pasado, hemos aprendido esto, hemos desarrollado esto, pues imagínense todos los activos que ustedes pueden traer a la mesa. Y cada uno de ustedes lo ha vivido de una u otra manera, cada uno de ustedes tiene unos recursos que han estado ahí y que lo único que le falta es así, un poquito de luz, de mirarlos ahí ay, mira, notarlos para valorarlos y así poder aprovecharlos, ¿de acuerdo? Gracias, Nora. Carmen Elena, dices, me resuena mucho lo de la expectativa, porque realmente las personas siguen en resistencia versus la aceptación. Acá en Colombia, que de alguna manera terminó la cuarentena, la mente reacciona en pataleta. Fíjate. Y acá lo que estamos viendo acá es una oportunidad, no solamente para nosotros, para los coaches, porque imagínense toda la cantidad de ayuda que podemos traer a las personas con estos temas. Ya sea que seas coach profesional, ya sea que estés estudiando, quieras estudiar coaching para apoyar a otros a título profesional o simplemente como apoyo de vida a colegas, a familia, lo que sea. Imagínense la guía que las personas necesitan en este momento. ¿Cuántas personas no están alimentándose aquí arriba con más de lo mismo versus estas conversaciones que estamos teniendo? ¿De acuerdo? Por eso también, mil gracias a todos los que comparten y ojalá nos puedan apoyar compartiendo cada vez más esto, porque las personas necesitan escuchar todo este tipo de información. Gracias, Carmen. Ángela, dices, hola, Karen sintonizada, gracias. Imagínate que me detuve un poco y me di cuenta que he tenido peores años. Eso me llenó de mucha fortaleza y darme cuenta de lo que soy capaz. Imagínate, Ángela, tal cual. Qué bueno que hayas podido apreciar esos recursos que ya has desarrollado. Tania dice, las personas desean que las cosas sean como antes, pero hay que entender que hay que reinventarse. Seguir las medidas de prevención son y serán necesarias. Absolutamente de acuerdo, Tania, gracias. Nora, si te quedas anclada a esto o aquello, mueres en el intento. Es una oportunidad para sacar provecho a cómo convertir estas circunstancias en oportunidades. Y un ejemplo fue Alemania, cómo surgió después de la guerra. Exacto. Y Japón también. Japón pasar de ser un país casi que arrasado con este tema económicamente, socialmente y demás. ¿Cómo pasó de eso a convertirse en una potencia como lo es? Laritza dice, yo con todas las precauciones me hice una prueba y salí con anticuerpos. Nunca tuve síntomas y no sé ni cuándo ni dónde. Imagínate. Imagínate, o sea que efectivamente tuviste el COVID. Bueno, pues qué bueno que pudiste superarlo y ni siquiera te diste cuenta, imagínate. Gracias Laritza por compartir. Guido Narváez, ¿cómo dejar ir el miedo? Guido, ni siquiera lo tienes que dejar ir, es entender de dónde viene el miedo. Y el miedo simplemente es una experiencia de una serie de pensamientos que aparecen en tu mente como verdad, ¿de acuerdo? Entonces, mi invitación es a que, incluso acá en la página, que ya que estás en Facebook, hay varios videos de los que ya hemos publicado que te pueden servir mucho para seguir notando esto y notar el impacto que tiene sobre el miedo. Y este es uno de los temas, mejor dicho, estrella, porque es una de las cosas que vivimos en el día a día y que la vivimos de la manera en que la vivimos, porque tenemos hemos aprendido muchos malentendidos al respecto, ¿de acuerdo? Entonces te invito a que chequees el contenido que está aquí en la página. Marcelita, dices, la charla con la doctora Isaza fue excelente y abrió una perspectiva diferente de la enfermedad mental y la culpabilidad de los que la sufren. En una charla con alguien, yo le decía la diferencia de enfermarse de cualquier órgano del cuerpo diferente a la enfermedad mental, ¿de acuerdo? Una persona puede tomar medicamentos toda su vida, como los que sufren de tensión, diabetes, en cambio, tomar medicamentos psiquiátricos son rotulados como si fueran enfermos diferentes. Esas son las creencias y los estigmas y demás. Absolutamente, Marcelita. Yo hace poco tenía la conversación con alguien con una cliente que ha sufrido depresión y depresión que ha tenido episodios de terminar en el hospital y decía, yo era muy dura antes de experimentarlo por mí misma. El sentir eso y el, como tú dices, uno no criticaría a alguien porque se está quejando, porque tiene síntomas, porque tiene una pierna fracturada, pero el tema psiquiátrico es diferente, es como no pone de su parte, bueno, todos los juicios que hay alrededor de eso, y para nosotros es una gran invitación para un nivel de entendimiento diferente de todo ello, y gracias a eso un nivel de compasión diferente, porque la gente sigue hablando de, uy, todos los suicidios y demás, y, sí, pero hay el tema de los malentendidos que son tan populares o tan comunes, no ayuda a las adicciones, a los suicidios y demás, ¿de acuerdo? Entonces, qué bueno traerlo a colación, Marcelita, gracias por el aporte. Carmen Elena, dices, es como se dice aquí en Colombia, ya nada nos queda grande, absolutamente. Gina, también dices, solo nos queda tener las precauciones, nada más. En mi casa de 6 personas que somos, yo fui la única que salió negativa para COVID. Mis 2 hijas, mi esposo y 2 personas más salieron positivos. ¿Cómo no lo tuve? No sé. Imagínate, ¿no? ¿Cómo no lo tuviste? Mira, seguramente mi estilo de vida, ejercicio, buena alimentación, tenía mi sistema inmunológico fuerte. Todos salieron, gracias a Dios, bien. Fue un gran trabajo en equipo, sabiduría flor de piel, cero miedo y creatividad, resiliencia. Nuestro cuerpo es completamente sabio. Pues imagínate, Gina, wow. Gracias por compartir esa experiencia y nos alegra muchísimo que todos hayan salido bien. Tania, dices, mi mentalidad ha sido reinventarme. Pronto iré a lanzarme al agua, ofreceré un taller de movimiento corporal con el tema de la crisis, y cómo enfrentarlo de una manera educativa y empoderante. Gracias por todo lo que dices y comparte. Pues Tania, felicitaciones y nos vas a tener que contar cómo te va en el taller. Por favor, déjanos saber. Felicitaciones y que bueno, todo lo que sea apoyar a los demás y compartir todo esto para apoyar a los demás, pues imagínate, qué gusto. Estaremos haciéndote barra así. Bueno, Maricel, dices, yo he notado la frustración y el miedo viene de lo que deseamos que sea el mañana. Esa incertidumbre es lo que nos da angustia. Absolutamente, Maricel. Bueno, perfecto. Un gustazo estar aquí con todos ustedes. Guido, si todavía estás acá, sigue súper conectado con esto que seguiremos hablando de temas tan importantes como el miedo. Entonces, para que sigas acá pendiente. Bueno, un abrazo a todos. Mil y mil gracias por estar acá. Recuerden, ojalá puedan compartir esto con la mayor cantidad de personas posible. Ojalá que se den el tiempo de decir, bueno, ¿qué me llevo de esto? ¿Qué me sirve? ¿Para qué me sirve lo que Karen compartió hoy? ¿Cómo le voy a dar más vida en mi vida para ver los resultados que quiero? Y a los miembros de ICG, mil y mil gracias por estar acá. Sigan conectados. Acá seguimos publicando todo el material material de utilidad para ustedes, herramientas y demás, tanto en la página de Facebook, en nuestra página de cursosparacoaching.com, en el canal de YouTube, en nuestra cuenta en Instagram, bueno, en todas partes. Nuestra misión es cómo podemos aportar en la vida de cada uno de ustedes. Un abrazo, mil gracias y que tengan un resto de dependiendo de cuando vean esto, un resto de día, de tarde, de noche espectacular. Nos encontramos mañana.